Hola amigos, bienvenidos al programa de viajes y turismo de Radio Marca. Comienza Paralelo 20.
Paralelo 20. Presentado por Marcial Corrales y su equipo de colaboradores.
Muy buenos días, muy buen sábado, muy bienvenidos al fin de semana viajero de Radio Marca. Cita semanal aquí de sábado y domingo a esta hora de la mañana, a las 9 de la mañana, 8 en Canarias, para hablar del mundo del turismo y el mundo de los viajes. La industria del turismo, la más exitosa, la más rentable de todas las industrias de España y la que nos da más fama mundial. Y el mundo de los viajes, que según dicen los expertos, es la mayor satisfacción que tiene el ser humano y el primer deseo, ojo, el primer deseo cuando piensan en algo maravilloso. Sí, sí, así como está dicho y además lo podéis comprobar. Por ejemplo, le toca la lotería de marca, le toca la lotería a alguien y lo primero que dice es, con este dinero, primero me voy a pegar un gran viaje y después ya iré pensando qué hacer con el resto. Por lo tanto, en un momento de alegría, lo primero que hacemos es pensar, pero pensar en viajar. Ahí queda eso. Pilar, Adriana, Pilar, bienvenidas, ¿cómo estáis?
Muy buenos días.
¿Sabéis por qué he dicho la lotería de marca?
Buenos
¿no?
días, sí,
claro. Y la lotería de marca, los oyentes habrán quedado diciendo, ¿cómo? ¿Qué dice este de lotería
Yo
de marca?
Es que
marca?
Ya tengo aquí mi número.
Amigos, porque hoy precisamente podéis comprar la Lotería Nacional y curiosamente
¿sí?
viene pintada con los colores de marca.
Bueno, curiosamente.
Con la M.
Con la gran M de
por
marca,
un motivo
¿no?
muy, muy especial.
¿Cuálo?
¿Cuálo Pascualo?
¿Cuálo Pascualo?
Pues el 80 aniversario del periódico.
Sí, señor.
Marca. 80 años.
Desde 1938, ¿eh?
Mañana
lo daremos como efeméride,
madre
¿no?
mía. Pues mira, es verdad, es verdad.
Bueno, si os toca la lotería, lo primero, ¿un buen viaje o no?
Hombre, ¿eh?
Eso... Pero siempre.
Yo creo siempre. Que es que lo que tú has
eso,
dicho es...
Eso que dicen algunos de tapar agujerillos, eso es de pobres,
pero
¿no?
eso es después de...
Oye, pero, ala,
eso
venga.
Es de pobres, ¿no?
Raquel, esto...
Me toca la lotería y digo, no, ¿qué vas a hacer? Tapar unos agujerillos. Nada, ¿qué caray tapar unos agujerillos? Me voy a pegar un súper viajazo con champán y todo y ya taparé agujerillos.
Bueno, Marcial, me pregunta Raquel que si te cortamos el micro.
Al final lo de los viajes da igual. Cada uno da igual si te vas al Quinto Pino, si te vas aquí a la esquina sin champán o lo que sea. Lo importante es eso, pues viajar vale. y salir.
Lotería
y...
de marca que hoy todavía podéis comprar
sí, sí,
ahí
sí.
los kiosscos y que sale.
Y guardar ese décimo como recuerdo.
Es para el sorteo esta noche,
claro,
de mañana,
claro.
no sé. Comprarlo y ya os tocará.
Eso es.
Además,
eso.
No pasa, no caducan los décimos. O de dentro de una semana podéis mirar si os ha tocado o no. O sea,
bueno, vale. sí, pero vamos, y si no lo guardáis, que ya te
Exacto.
digo, es un tema histórico.
Felicidades, marca, por esos, ¿cuánto? 80.
80, madre mía.
Bueno, según la Organización Mundial del Turismo, en lo que llevamos del año 2018, ha aumentado un 6% más los viajeros por el mundo. Es decir, hay un 6% más de gente que está viajando por el mundo. Es decir, todas las regiones del mundo han crecido en visitantes, lo que se traduce también, por supuesto, en un crecimiento económico mundial, porque el turismo es el principal barómetro también de cómo se mide la economía mundial. Esto desemboca más puestos de trabajo, más acercamiento a crear destinos sostenibles, mejoras para la sociedad, etcétera. Es cierto que el incremento se ha centrado entre enero y abril, mientras que en el resto del año ha crecido menos, pero al final este crecimiento aportará un resultado positivo para el final del 2018. ¿Cómo ha sido el turismo con respecto a España, ya que mundialmente es ese 6%? Pues según los estudios de la Mesa de Turismo, el año se cerrará con una caída en España tan solo del 0,1%. Esto, bueno, anula las previsiones catastrofísticas o catastróficas de algunos medios, y es que ese 0,1% de caída es debido a la situación de Cataluña y de la oferta extra hotelera, que ya lo explicaremos en su momento. También el estudio dice que los españoles hemos salido al extranjero más que en años anteriores, es decir, volvemos a viajar fuera de España. Esto es muy bueno. Y ojo al dato, en comparación, un turista que hace un viaje de 4 noches deja más dinero que uno que hace un viaje de 10 noches. Datos curiosos que arrojan los estudios de la gente que sabe. Chewing on a piece of grass, walking down the road. Bueno, Adriana Pilar, Pilar Adriana, hoy tenemos a Sele con nosotros.
Eso
hola.
Te iba a decir.
Muy buenos días.
Está ahí en el rincón.
De Sele.
En el rincón de Sele.
Ya me habéis asignado aquí en Radio Marca.
El rincón de Sele, ese blog que tienes, que la verdad es que es una maravilla seguirlo, ¿eh?
Muchas gracias.
Estás, además,
tienes
es que
un fan aquí en Pilar, se lee todo lo que escribes.
Todo.
Y la veo en redes sociales, ¿eh? Ahí.
Las cosas buenas.
Le da todo.
Y todo lo que escribas. Cualquier cosa. Cualquier tontería que
escribas. Buenos días, ahí.
Es que es verdad que eres muy activo y además muy, muy. No sé, tus Instagram y tal son muy, muy visuales.
Muy empático, ¿no? También
sí,
al,
sí,
al
sí.
escribir. Sí,
sí, sí, sí, sí.
Oye, Sele, bienvenido, ¿eh? Acomódate ahí, que la segunda parte estaremos contigo. Perfecto. Sele nos va a contar, fíjate, maravillas en el mundo. Pues no, alrededor de Madrid, en el extrarradio de Madrid, que hay muchas maravillas y muy curiosas.
Más de
tesoros,
las que nos
pensamos, ¿no? Tesoros,
sí,
como tú lo llamas.
Sí.
Hoy vamos a hacer un poco de Barrio Sésamo con Sele.
Sí, hoy vamos a estar muy madrileños, porque mañana también tenemos cosas de Madrid, lo de tapapiés,
no,
de lavapiés.
No, si yo te decía lo de Barrio Sésamo por lo de Coco. ¿Tú te acuerdas de Coco? Lo de cerca a lejos.
Ah, sí.
Porque vamos a estar muy cerquita en Madrid, pero también nos va a dar una pincelada de un sitio muy lejano.
Bueno, de todo el mundo nos llegan noticias en esta sección de noticias de actualidad, que ya hemos abierto con la sintonía. Y noticias muy curiosas que aquí os la traemos a lo largo de la semana. Por ejemplo, los turistas, ojo al dato, los turistas que pesen más de 100 kilos no podrán subirse a los burros en Grecia.
Pues efectivamente, sí.
Vale. Parece una noticia, parece un fake de esto.
Sí, ¿no?
Bueno,
sí.
Y tampoco en mijas, ¿no?
Bueno, pues a lo mejor toman nota, efectivamente.
Bueno, vamos,
porque,
vamos a ver,
porque todo esto ha surgido, efectivamente, por unas, digamos, críticas o por de asociaciones animalistas que denunciaron un poco pues esa explotación a que se someten esos animales, dado que, por ejemplo, uno de los sitios más turísticos de Grecia es la isla de Santorini.
Santorini.
Y los que habéis estado
allí,
pues bueno, sabéis que no pueden, es prácticamente peatonal, no pasan coches, tal, y hay esos, como dices tú, en mijas, ¿no? Esos animales, los burros, que trasladan a muchos turistas. Y ya digo, pues a raíz de estas quejas de animales, de animalistas, de asociaciones, donde veían esos animales sufriendo un poco, bueno, pues se ha llegado a determinar que efectivamente todo aquel turista que pese más de 100 kilos, ojo, uh-huh. o un quinto del peso del animal, uh-huh. y aquí yo me pregunto, ¿van a poner básculas ahí antes de subirte?
No sé
cómo lo harán, pero el caso es que a mí personalmente me parece, bueno, pues, sí, oye, bien. Me parece bien.
A ver, yo te digo una cosa, sinceramente, mira, no solamente en Mykonos, en Santorini, en Grecia, sino también en Mijas, en otras ciudades, por ejemplo... si vas a Petra, a Jordania, ajá. la subida a los templos ¿sí? se hace en burrito también. Lo puedes hacer andando,
lo puedes hacer en burrito. Contado varias veces,
y sí. la verdad es que a veces, a ver, los burros incluso... tienen diferentes tamaños, ¿no? Y hay burros y asnos que ya son maduros, pero otros que son casi todavía jovencitos, ¿no?
Sí.
Y le metes a un turista de estos con las cámaras de vídeo, que a veces dice, y casi le está llegando los pies al suelo, y tú dices, oye, de verdad
no
que es necesario. Se le puede coger y montarle en un burro más grande, tiene que ser, porque claro, los moritos y tal, pues los que cuidan,
al que le pagan,
pues al primero que le llega, al turista, y si a ti te ha tocado pues tener un burrito pequeñito, pues a ti te da igual que el turista sea grande, enorme, porque lo que quiere son los dólares, ¿no? Y esto hay que controlarlo, la verdad, que sí, no me parece una mala medida,
a mí tampoco, por eso digo, me parece bien.
Así que bueno, pues mira, mejor para los burritos de Grecia en este caso. Oye, ¿los pasaportes tienen valor? Porque si le damos valor a los pasaportes, que los tienen, resulta que el pasaporte español dicen que es el cuarto más valioso del mundo.
Totalmente.
Ostras, esto es muy importante.
Tela, sí, muy importante.
Sí, tela.
¿Qué parámetro se usa para esto?
Se dice pronto. Pues se usan los países que puedes visitar sin necesidad de visado, ¿vale?
Ajá. Y, solo con el pasaporte.
Efectivamente. Y con el español se pueden visitar 187 países.
Fíjate.
Que ahora que lo estoy pensando, ¿cuántos países hay en el mundo? Creo que cerca de 200, ¿no?
186.
193 oficiales.
Mira, pues fíjate, 193, y con nuestro pasaporte, gracias L, podemos visitar 187. O sea,
cuidado. Que no me cuadra. Yo creo que no está contando los países según la ONU y tal.
Vale.
Porque...
Pero bueno.
Hay muchos países que todavía nos piden
visado. Yo la última vez que lo miré, en torno a los 200 países del mundo. El caso es, fijaros que, bueno, hay que decir que estamos empatados en la cuarta posición con Dinamarca, Finlandia, Italia y Suecia, ¿vale? Y os estaréis preguntando quiénes son los tres primeros.
Sí.
Pues mira, el país con el pasaporte más valioso es Japón.
¿Japón?
Japón.
¿Los japoneses pueden viajar por el mundo?
No me extraña.
Más libremente que nosotros.
Porque son los más civilizados.
Concretamente a tres países más, ¿no? No te creas, ¿eh? Nuestro pasaporte, ojo.
Sí, ojo.
190 países pueden visitar los japoneses sin necesidad de visado. Y en segundo lugar está Singapur, con 189, o sea, prácticamente lo mismo.
Eso sí que es curioso.
Prácticamente lo mismo. Y en el tercer puesto lo comparten también Francia, Alemania y Corea del Sur. Fijaros que hay muchos asiáticos y
Muy educaditos.
Es verdad.
Sí.
Tienen mucho respeto.
Menos los chinos, que son respeto. Un poco más...
Y dinero.
Claro.
Bueno. Oye, a ver, cuarta posición.
De Europa, señores, estamos los
segundos.
Sí, sí, bueno.
Pues están empatados Francia y Alemania.
Los terceros, sí.
Pues estamos los segundos.
Sí, sí.
Ay, nuestra querida apreciada Extremadura.
Madre.
Que no dan para sustos y disgustos con el tema de los trenes. Incansables las peticiones de los extremeños para tener un tren digno, para una línea férrea como los extremeños se merecen. Y nada, que los trenes vuelven a dar guerra. ¿Qué ha pasado ahora?
Pues una noticia que parece que se repite y bueno, es que de hecho se repite, ¿no? Esto ya ha pasado en varias ocasiones con las conexiones de tren a Extremadura, y resulta pues que más de 100 pasajeros se quedaron esta semana pasada en el tren Talgo que conecta Madrid con Extremadura, parados, ¿vale? Desde las 5:30 de la tarde hasta las 8:20 más o menos, que llegó el convoy de sustitución. Y bueno, pues imagínate, la gente pues muy happy, como digo yo, esperando fuera del tren, a que en medio de la nada, porque se paró más o menos a la altura de Torrijos, que está en la provincia de Toledo. Entonces, bueno, es que habían recorrido súper poco para llegar a Badajoz. Uh-huh. Así que nada, ahí estuvieron parados las pobres personas hasta que llegara el otro tren.
Estuvieron parados 3 horas, se dice pronto, ¿eh?
Claro, y desde las 5:30 hasta las
8. De todas formas, pero esto es increíble.
Se paran los trenes, se queman.
Ya se había parado en una vez en el trayecto. proyecto y ya luego se quedó parado definitivamente hacia las 5:30 de la tarde. Bueno. Pero bueno, más que nada, esta noticia es para reivindicar desde Paralelo 20, que lo estamos haciendo siempre, el tren justo para Extremadura, porque es una tierra maravillosa y merecen.
Y participamos también Paralelo 20 en la manifestación fiesta, porque los extremeños no quieren llamarlo manifestación, sino fiesta que hicieron en Madrid. Estuvimos ahí presentes, por supuesto, acompañándoles, precisamente para reivindicar un tren digno para Extremadura.
Es que ya no es ni un ave, es que es un tren digno, ya. Por Dios.
Un tren.
A ver, los que sí están contentos son los suizos, ¿no? Porque acaban de inaugurar con el teleférico más alto del mundo. Esto
bueno,
es increíble.
Bueno, ¿qué te parece? A esto te va a encantar, Marcial, ¿eh? A ver, vamos, porque te veo ya con
porque nuestro, me gustan las alturas.
Te gustan las alturas y las nieves.
Ah, mira.
Porque te veo con Eduardo Ruiz, nuestro colaborador.
Menuda temporada de nieve tenemos por delante.
Eso te iba a decir. A ver si nos lo cuenta también Eduardo y tiene alguna oferta a estos sitios maravillosos como Zermatt. Uh-huh. Porque este teleférico va a unir Zermatt, fíjate, esa estación maravillosa de esquí.
De las mejores de Europa.
¿Verdad? En Suiza con Cervinia, en Italia. Fíjate. ¿Qué te parece?
O sea, une Suiza e Italia un teleférico.
Fíjate, está previsto para el 3 de noviembre. O sea, ya, uh-huh, en plena temporada de esquí. Fíjate, va a cubrir casi 4 kilómetros de longitud en unos 9 minutos. Uh-huh. Y además es un teleférico tricable, que tú, que ya te digo, eres experto.
No me lo digas, 3 cables.
Muy bien, pero no. Aparte de eso, yo pensaba que sabías tú que eso de bicable, tricable, son los que son desembragables, que permiten ir mucho más rápido, que permiten llevar muchas más personas. Uh-huh. Entonces, al final, va a poder permitir llevar 2.000 pasajeros por hora.
¿Qué me dices?
Fíjate.
2.000 por hora.
2.000 pasajeros por hora.
De la marinera.
Por eso.
No va a haber colas.
No.
Y luego, ojo, muy chulo, además, como atracción turística, para aquellos que, bueno, digan, yo no esquío, pero me voy, yo qué sé, contigo ahí.
Pues seguro que hay un forfé que une las dos.
Seguro.
Mira, se lo tenemos que preguntar. Y puedes esquiar en Cermar y en Cervinia.
Pues vamos a preguntárselo a Eduardo. Uh-huh. Pues, de hecho, mira, el precio, efectivamente, está incluido en los pases de esquí, ¿vale? Pero también existe la posibilidad, por eso digo, porque tiene unas cabinas que ahora os cuento súper chulas, existe la posibilidad de pagar si solamente pues quieres montar.
Si no esquías.
Pues 8 euros de ida y 13 de ida y vuelta. Porque va a tener, de todas las cabinas que tiene, va a tener 4 cabinas que se basan en las Crystal Ride. Bueno, se llaman así porque van a estar decoradas con cristales de Swarovski. Todo esto dirás, ¿y por qué? Pues porque eso va a hacer que con la luz que entra, refleja, no sé qué. Bueno, todo un espectáculo.
Pero bueno.
Y luego, cuando llega a los 170 metros de altitud, esas cabinas, espera, ¿eh? O sea, atención.
Se para.
No. El suelo, porque todo es de cristal, ajá, ¿no? Además, el suelo, se aclara para que tus pies, o sea,
pero
puedas
ver
360.
Pero bueno, eso es un teleférico de lujo.
360 todo el paisaje. ¿Qué os parece?
Bueno, qué chulo, ¿no? Merece la pena solo ir a montar el teleférico y volverte.
Como una atracción.
Oye, pues estaremos ahora mismo poniendo las fotografías en nuestras redes sociales, en Paralelo 20 con número. Y estar atentos ahí para ver todas esas imágenes maravillosas que ponemos en nuestras redes sociales.
Y además estoy yo pensando que efectivamente lo van a inaugurar en plena temporada de esquí, pero esto, por ejemplo, en primavera tiene que ser precioso.
Precioso.
También.
Precioso. Con el verdor.
Y en invierno.
Y en otoño.
Oye, ¿nos vamos de cementerios?
Vamos.
Me encanta. Mira que me costaba esta sección y mira que me gusta.
Amigos oyentes, cuando yo dije vamos a hacer una sección de cementerios, de verdad, casi tengo que dimitir. Bueno, casi dimitir vosotras, ¿eh?
Sí, eso te iba a decir.
Sí.
Más bien al revés.
Decir, no, ¿cómo vamos a poner una sección de cementerios? Y ahora se encanta.
Bueno, pues sí, porque
es que Fernando lo hace fenomenal.
Vamos a ver qué nos cuenta nuestro amigo
Fernando Gómez.
Fernando Gómez. Amiga Pilar, yo sé que te encanta, te va a encantar, bueno, ya me lo has dicho.
Sí, la verdad.
Ya has leído un poco de qué va a hablar nuestro amigo Fernando, nuestro colaborador experto en cementerios por el mundo. Y hay dos historias maravillosas,
¿no? Bueno, maravillosas. Una de ellas a mí me ha dejado, y es que es lo que yo te decía, tengo que decirte, Fernando, ya lo sabes, que a mí me daba cosita esto de la sección de cementerios, pero es que hay unas historias en los cementerios.
Increíble.
Y pasear por esas, no sé.
Don Fernando Gómez, ¿cómo estamos?
Muy bien, muy bien. Bueno, pues muy orgulloso y muy hinchado porque de que Pilar diga esas cosas, porque el encontrar esas historias es lo bonito. Creo que lo dije el primer día y lo vuelvo a repetir, un cementerio es un libro de historia. Y más ahora que nos acercamos, fíjate, dentro de unos 10 o 11 días, uh-huh. Es el Día de los Santos, que es el sitio habitual de acercarnos a los cementerios.
Hay que hacer un especial cementerios ese fin de semana.
Anda, es verdad,
¿sería?
Claro.
Oye, Fernando, ahí te lanzo el guante.
Sí,
¿eh?
Pues es el que viene, ¿no? ¿O no? ¿O el otro?
Sí, es el que viene. Por eso serían dos juntos que iba la audiencia, se nos cansaba un poco, pero podemos hacer
no
el posterior. Bueno, como queráis, o si no, un recordatorio, porque la gente se acerca a los cementerios porque es un lugar de paseo.
Sí, lo que tú, voy
a llevaros a Escocia, uh-huh. a Edimburgo, a esa preciosa ciudad, escocesa, y vamos a ir al cementerio de Greyfriars.
El cementerio de Greyfriars, que tiene, según sé, nos vas a contar historias doble, ¿no? Por un lado, el cementerio, que es un cementerio embrujado.
Sí, que tiene fama, ¿no?
Esto es chachi ya, de entrada es chachi. Sí. Y luego el cementerio del perrito más famoso de la ciudad. Fíjate qué bonito.
Sí. Vamos a subdividirlo ahí. Vamos a subdividirlo la parte misteriosa, la parte en la cual no hay explicaciones, en la que aparecen espíritus. Y ahí sí que nos vamos a basar. Es curioso porque todos recordamos, bueno, uno de los grandes escritores, quizás el más grande en cuentos junto con William Maupassant, era Robert Louis Stevenson. Robert Louis Stevenson estaba de alquiler en una casa que sus ventanas daban al cementerio de Greyfriars, y entonces ahí veía todo el cementerio, y de ahí se supone que saca un libro que se llama El ladrón de cadáveres, que basado en lo que está viendo, pues ahí lo hace. Porque es curioso, porque yo no recuerdo muchos más cementerios en que tengan enrejadas las tumbas. Si vas caminando por allí, te quedas sorprendido porque dices, bueno, ¿y esta reja que está cubriendo esta tumba, qué significará?
Claro.
Y era, eso lo ponían para que no vinieran y robaran los cadáveres. Entonces, eran como una especie de celdas en la cual no podía entrar nadie a desenterrar al muerto.
Ahora se entiende.
Puede ser,
¿verdad?
Que se inspire. Claro. Que se
puede ser para que no salga el muerto también, ¿no? Pero eso es más difícil.
Es curioso, sobre todo desde que empezó la aparición el vampirismo y los libros de vampiros, pues ya se comentaba eso, pero no, la realidad es para que no entraran a robarlos y los vendieran sobre todo a las universidades porque necesitaban los cuerpos para hacer experimentos o para mirar y curar las enfermedades. Pero en ese cementerio hemos encontrado la parte más sorprendente, es la de un personaje bastante siniestro, que era George Mackenzie. Ajá. Era un abogado real, este se dedicó a seguir a un movimiento que eran los Covenantes, que vamos a decir que eran unos protestantes, y entonces Carlos II les combatía y este era el principal persona. Después de una batalla famosa de la de Boulder Bridge, Mackenzie manda a ese cementerio a 1.200 presbiterianos prisioneros y los mete en dos apartados, sobre todo en unas celdas y en el mausoleo negro. Cuando él fallece, ahí les tortura y los mata, lógicamente. Cuando él fallece, es enterrado en el mausoleo negro. Uh-huh. Hasta aquí todo normal, había una celda, había un mausoleo. Pero vamos a pasar 300 años después, en 1996, que un mendigo se refugió en ese mausoleo negro donde estaba enterrado Mackenzie. No se sabe bien por qué, era una noche de tormenta, se cae y cuando lo encuentran al día siguiente no recuerda nada, está lleno de arañazos y de marcas como si alguien le hubiera soltado una paliza y él no recuerda nada de eso. Hasta ahí una caída normal podía ser, pero 7 años después, en el 2003, o sea, estamos hablando recientemente, dos niños aparecen dentro de la prisión donde habían estado estos covenantes y que está también dentro del cementerio de Edimburgo, también con los mismos golpes, los mismos moretones, no recuerdan nada, se supone porque encuentran la cabeza de Mackenzie como si hubieran jugado ellos a fútbol, y entonces cuando deciden ya el cementerio, que esa parte que ya creen maldita, en la que está enterrado Mackenzie y donde sufrieron los presbiterianos, estos los covenantes, deciden cerrarlos. Y cuando vas paseando por lo que es el cementerio, te encuentras un apartado que no puedes entrar, lo ves que en un gran candado, y ahí es que ya no permiten. ¿Por qué hacen esto? Porque unos años antes, en el cementerio de Highgate de Londres, la presencia de dos vampiros, o de unos supuestos vampiros, hizo que hubiera una avalancha de personas que entraran dentro del cementerio para hacer unos rituales de magia negra. Por eso el Ayuntamiento de Edimburgo lo cortó de cuajo, o sea, y esa zona está prohibido entrar.
Para evitar, fíjate, ya no porque pensaran que de verdad estaba maldita, ¿no? Sino por evitar a lo mejor que
fanatismo,
gente,
fanatismo y todo eso.
Satanismo
exactamente, porque profanaciones han dado en muchísimos cementerios. Pero bueno, dejamos ya esas presencias espectrales, esas historias que para los amantes de la magia negra pues les gustarán, y vamos a ese perrito, ese Sky Terrier.
Ay,
que
sí,
tanto le impresionó.
¿Cómo se llama? Bobby.
Bobby, ¿no?
Exactamente. Bobby es uno de los muchos perros que han pasado a la historia y que están en cementerios. Otro día hablaremos del cementerio de Chiens en Francia, que sí. Es donde está enterrado otro de los perros famosísimos. Pero Bobby no es una cosa muy diferente, porque encontramos la presencia de perros en todo el mundo, en las cuales que cuando sus dueños fallecen, ellos se ponen al lado de su tumba. Hay famosísimo en Japón, en Tokio, hay famosísimo una salida de metro en la cual tiene allí, que es una pequeña placa, un perro que estuvo ahí esperando a su dueño que había fallecido, esperándolo durante también muchísimos años.
Una Akita, además, que es de los mis perros favoritos.
Se llamaba Hachiko. Sí. Y hay una película muy muy bonita que la protagoniza Richard Gere.
Sí, sí, sí.
De estas que te da la lagrimita cuando la ves por la tarde después de comer.
Y el perro es una Akita.
Una Akita Inu.
Sí, sí, que es mi perro favorito, vamos.
Pero la historia de Bobby no suele ser diferenciarse de ese tipo de historias. Por eso a veces pensamos que puedan tener alguna parte de leyenda, porque es que Bobby era el perro del vigilante jurado, el vigilante nocturno del cementerio de Greenfields, y entonces siempre iban juntos, a todos lados se les veía, todos ya eran casi como una pareja, de hecho. Entonces un día murió el John Gray, que era el dueño, falleció. Cuando falleció y lo entierran, ¿qué hace el Bobby? Bobby se sienta allí, al lado de la tumba, de la lápida, y se queda parado durante 14 años.
¿14 años?
Madre de Dios. Que eso es lo impresionante, ¿no? 14 años.
Increíble. Está 14 años y ya se convierte en una presencia habitual. Eso está pasando en 1867, o sea, a mediados del siglo XIX. Es como una presencia habitual allí y la gente le coge mucho cariño. Como ven que no se mueve nunca de allí, llueva, nieve, lo que sea, pues le construyen una casita para que esté resguardado, que al menos se pueda meter dentro, y le llevan comida.
Fíjate. Qué bonito.
Mira, es el paralelo 20 de, ¿no? Llueva, truene, caigan. Ahí está siempre el perrito.
Ahí está. Pues Bobby es nuestro paralelo 20. Pues entonces, ahí llega un momento también para mediados finales del siglo XIX, que las autoridades de Edimburgo aprueban una ley que obliga a abonar una licencia por cada perro. Para que no aumenten los perros callejeros. Sí. Es una licencia que si no la pagan, se los llevan a la perrera y son sacrificados. Y ahí aparece un personaje, los William Chambers, que paga de su bolsillo el dinero,
claro,
porque, para la licencia.
Bobby no tenía quien le pagara la licencia, está claro.
No, al final se lo hubiera pagado toda la ciudad de Edimburgo por el cariño que le tenían.
Claro.
Bueno.
El día que murió Bobby, después de esos 14 años de estar haciendo compañía a su dueño y por fin ir a verlo ya a ese paraíso al que todos iremos, pues la ciudad de Edimburgo hace una jornada de luto, y un año después la primera baronesa de Burdett-Coutt solicita construir un curioso monumento, no dentro del cementerio, sino al lado del puente Jorge IV, que la gente cuando vaya a Edimburgo puede acercarse a verlo, y es una fuente muy curiosa. Es una fuente de granito en la que hay una figura de Bobby en la parte superior, y tiene dos apartados, dos chorros. El uno para que beban los perros y el otro para las personas.
¡Qué bueno!
Ay, ¡qué bonito!
¡Qué bueno!
¡Qué bueno, qué bueno! Oye,
redondear, sí. El Museo de Historia de la ciudad de Edimburgo, como llegó a coger tanto cariño, pues tiene el collar y la placa con la licencia que pagó el que he comentado antes, Lord William Chambers.
Bueno, me consta, Fernando, que tú también le hiciste un regalo a Bobby.
Hombre, sí. Yo, del que pongo en el libro, y aparte un huesecito de goma también, y un muñequito.
Exacto.
De esos que hacen... Eso fue después lo del libro, es más o menos lo mismo. Lo que sí me quedé leyendo es la lápida. La lápida que dice que su lealtad y devoción sean un ejemplo para todos nosotros.
Qué bueno.
A veces tenemos que aprender, bueno, a veces, casi siempre tenemos que aprender de los animales.
Sí.
Sin duda.
Esa lealtad, esa devoción, eso dar todo por nada, y eso ser nuestra compañía. Yo cuando veo una señora mayor con un perrito, dices, bueno, si es, igual es la única compañía que tiene, la única persona, que el único ser que hoy en día le está dando amor. Por eso la presencia ahí en Edimburgo, en ese cementerio, es para ver ahí a ese lugar donde está de homenaje al perrito Bobby.
¡Qué bueno, Fernando! ¡Qué bueno! ¡Magnífico, tío! Sí, señor. Menudo cierre de sección, macho. Cojonante, acojonante, tío. Sí, señor.
Pues bueno, eso, vuelvo a repetir lo del primero de noviembre, uh-huh, lo de Todos los Santos, lo de la fiesta, la noche de Halloween, que la gente la disfrute, y que si queréis hacer algún especial de cementerios, pues ahí,
pues
estamos,
claro que
siempre
sí,
abiertos.
Bueno, lo pensamos tú y yo, ¿vale?
Venga, Marcial.
Lo construimos. Oye, Fernando, muchísimas gracias,
muchas
amigo,
gracias
por traernos esta super sección
que
cada vez, ¿verdad que sí?
Sí,
nos gusta más.
Nos encanta.
Y además, Fernando, es que le da ese toque, no sé, entre misterio y sentimiento.
Bueno, es que tiene una voz.
Gran escritor. Hay un libro,
¿es
¿eh?
Verdad?
La Vuelta al Mundo en 80 cementerios. Son más de 80, ¿eh? Pero la verdad es que merece la pena, escrito precisamente por Fernando Gómez. Así que correr a las librerías y todas estas historias que nos cuenta aquí, la tenéis en el libro. Nos vamos a publicidad. Tan
Venga.
Solo un minuto y volvemos enseguida aquí en Paralelo 20 Radio Marca.
Un viaje diferente con Paralelo 20.
Viaja con nosotros en Paralelo 20. Aprenderás a ver, no solo a mirar. Marcial Corrales.
Me encanta esta música. ¿A qué no sabéis de quién es?
¿De quién?
No aprendéis,
no tengo,
mira que lo digo
ya,
muchas veces, ¿eh?
Como dice Adriana, Marcial, no se puede ser...
Es de Neil
todo.
Young, de Neil Young. Neil Young. Amigo Sele, del Rincón de Sele, ¿cómo estamos?
Pues perfecto, aquí con vosotros.
Esta segunda parte la iniciamos con Sele, nuestro colaborador, uno de nuestros embajadores por el mundo.
Eso es.
Mundial.
Y con orgullo.
Y con orgullo, gracias, tío.
Gracias.
Que hace grandes viajes, muy grandes viajes.
Vamos.
Y hace también viajes alrededor de Madrid.
Hace de
que
todo.
No deja de ser un gran viaje, ¿verdad, Sele?
Viajes de andar por casa.
Sí.
Me encanta Madrid y soy... O sea, vosotros, los que sois de Madrid, sabéis que tenemos mucha pertenencia a los barrios. A veces decimos incluso que somos antes de un barrio que de Madrid. Hay gente que te dice, yo del barrio del Pilar,
es verdad,
yo de Aluche, yo soy de Aluche. Aunque me siento también carabanchelero, otro te puede decir, no, yo soy de Vicálvaro, ¿no?
Sí, es verdad.
Pues creo, tenía ganas de reivindicar esa pertenencia a barrios e ir a un Madrid que va más allá de la Puerta del Sol, la Plaza Mayor, la Gran Vía. Ir a un Madrid de maravillas, de extrarradio, tesoros de barrio, fuera de la M30.
Oye, cuando dices maravillas, has mirado a Pilar, ¿por qué?
Es que Pilar me tiene embelesado.
Sí, Pilar es de Sigüenza.
Marcial, siempre hay que explicarte todo.
Tú eres de Sigüenza,
bueno,
tú
ya.
No eres de Madrid.
Pero
madrileña
mucho.
De adopción. A ver, de
total, eso te iba a decir.
Es que de Madrid no hace falta
Madrid?
Nacer para ser
realmente.
De Madrid.
¿Tú eres de Madrid?
Yo soy de aquí, de Madrid.
¿Eres gato?
Yo soy gato, sí.
Bueno, pues mira, tú de Sigüenza, tú de Santander y yo de Brasil, o sea que imagínate.
Bueno, pero llevas razón, Sele, yo me siento...
Pues sí, nos sentimos
madrileños de adopción.
Vivimos aquí, yo llevo aquí viviendo desde los 12 años.
No, y lo que dices es cierto. Yo muchas veces he preguntado, oye, tal, ah, pues yo soy de Chamberí, de no sé qué, de Moratalaz.
Sí, es verdad.
Eso es cierto. Y bueno, en los barrios están muchos lugares desconocidos, lugares que si estuvieran en la Almendra Central iría mucha gente a visitarlos. Y que al estar en barrio parece que pierden un valor de manera lamentable, ¿no? Y entonces... Tenía ganas de reivindicar todo eso y he estado durante semanas recorriendo, buscando esos tesoros de Madrid.
Bueno, a ver, el recorrido, porque además también lo tiene en el blog, ¿no?
Eso te iba a decir, y en el blog además has puesto ahí el mapita con los puntos para
mapa,
saber...
Mapa, lo podéis encontrar en el rincondesele.com o buscando en Google Maravillas del Extrarradio de Madrid, ya os va a salir seguro. Este itinerario por lugares, ya digo, fuera de la Almendra Central. Y también me ha preguntado gente, ¿no entran los Móstoles, Alcorcón y demás? Forman parte de Madrid como municipio.
Bueno, a ver, cuéntanos, ¿alguno de esos rincones?
Venga, sorpresas. Habéis estado hablando antes de cementerios. ¿Sabéis que en Carabanchel hay un cementerio británico?
Sí, señor.
Por ejemplo.
¿Ves?
Yo no
tenía idea. Un cementerio británico donde está enterrada la familia Loewe, los fundadores del Circo Price de Madrid. Sí, un lugar muy interesante. Resulta que era un hombre que quería construir, que pertenecía al consulado británico y quería construir un cementerio para los protestantes, que no podían ser enterrados en cualquier cementerio, y lo quería hacer, ¿sabéis dónde? En la plaza de Colón. No le dejaron, obviamente, esto hablamos del siglo XIX, y le cedieron un terreno en Carabanchel, y se puede visitar martes, jueves y sábado.
Fíjate, me está recordando eso, nos habló Fernando de otro cementerio inglés en Málaga, pero fíjate, yo no sabía.
El cementerio inglés de España, uno de los más conocidos, es el de Málaga. Pero y el de Madrid no lo conoce casi
por eso,
nadie.
Por eso, yo no tenía ni idea.
Curioso.
En Carabanchel está ese cementerio y uno pequeñito que hay, que antes estaba detrás de la cárcel, que por cierto mi papá está enterrado allí.
Bueno, está.
Que es el militar. Y bueno, ya no es militar, pero en un principio era militar. Y la verdad es que es muy curioso.
Tengo
también familia
yo también.
Ah,
¿eh?
Sí, ahí enterrado.
Pero mira, y además cementerio. Te iba a llevar ahí. Si has ido a ese cementerio, te habrás fijado.
Especial, sí.
Hay una ermita, ¿vale? La ermita Santa María de la Antigua. Bueno, pues es la iglesia mudéjar más antigua de Madrid.
Sí, señor.
Fíjate, mudéjar.
Sí, ahí, supuestamente, estuvo San Isidro cultivando las tierras y se habla de que allí se dieron dos de sus milagros. Es una auténtica joya arquitectónica. Lamentablemente solo se puede entrar en las horas de misa, que son los sábados como a las 11 de la mañana, pero de verdad merece la pena disfrutar de ese ábside y el torreón de la iglesia mudéjar más antigua de la Comunidad de Madrid.
Señor, sí, señor. Muy bien. Sele, fíjate. No me acordaba yo de eso.
No te acordabas, ¿no? Pues
es verdad.
Ahí la verdad que nos vamos más lejos.
Venga.
Oye, Sele, es que yo quiero que dé tiempo a que los digas todos.
¿Sí, no?
Va a ser complicado.
O sea, que danos pinceladas, porque de verdad no quiero que se quede nada en el tintero, porque es una maravilla.
Maravillas de Madrid, muy rápidas.
Es una maravilla.
Estoy intentando ir rápido porque la radio ya sabemos
cómo.
Yo ya
que estamos hablando de estilos arquitectónicos, a lo que es alucinante, que yo la he visto, pero por pura casualidad, como tú bien dices en el blog, nadie se percata de que hay una iglesia ortodoxa rusa en pleno barrio de Hortaleza, en
aquí,
el distrito de Hortaleza.
Aquí al lado de los estudios de Radio Marca, precisamente.
Claro,
en la Gran Vía de Hortaleza hay una iglesia ortodoxa rusa que de verdad tú la ves las cúpulas de cebolla, tipo de cebolla doradas,
¿sí?
Y te piensas que estás de repente en Moscú, en San Petersburgo. Gran Vía de Hortaleza.
Total.
Y sabéis que aquí en Hortaleza, aquí al lado también, hay un silo que guardaba el grano en el siglo XIX, principios del XX más bien, y que se puede subir uno arriba, que lo han convertido en un lugar de acceso público y en el que se realizan exposiciones de
qué
fotos,
bonito,
por ejemplo.
Chulo.
Aquí, lo tenéis también aquí al lado, el silo de Hortaleza.
El silo de Hortaleza,
fíjate.
Mira, anda. Perfecto.
¿Cómo? Bueno.
Lo podéis ir caminando, que llegáis.
¿Y se puede visitar, dices?
Sí,
subir,
se puede entrar y ver las vistas desde arriba.
Oye, a mí una vez me dijeron, ¿tú conoces el Capricho, la Alameda de Osuna?
Bueno,
y
bueno.
Yo dije, pues sí, he pasado por ahí, pero nunca había...
Uno de los sitios más bonitos.
Nunca había ido a ese parque, pues, ¿no? Porque ya sabes que muchas veces pasas por los sitios y sabes que están ahí, pero nunca te bajas a verlo, pasas en coche y tal, ¿no? Y fui un fin de semana, fui un domingo por la mañana y es algo espectacular.
Y te das cuenta por qué lo llaman el Capricho. Era en realidad el Capricho de la duquesa de Osuna, mecenas de Goya, hay que recordar, que tiene ahí su palacio, su quinta, y que fue formulando un jardín de ensueño. Por ejemplo, había un casino de baile y la gente llegaba remando porque construyó un estanque artificial, un río. O sea, es una absoluta locura. Probablemente es uno de los parques más bonitos de Madrid, pero claro, tiene la dificultad que no está en el centro.
Claro,
está muy cerca del aeropuerto de Barajas, en la Alameda de Osuna.
Pues yo estoy totalmente a favor tuyo de lo que comentas en tu blog, de por favor que lo abran también entre semana.
Solo lo abren sábados y domingos, lamentablemente.
Los fines de semana, es cierto.
Y es un parque que debería abrirse todos los días. Y encima se puede visitar uno de los búnkers mejor conservados de la Guerra Civil. El Ayuntamiento de Madrid organiza visitas, pero debe sacar más, porque hay lista de espera de muchos, muchos meses.
Fíjate. Oye, y muy cerca también del aeropuerto de Barajas hay una plaza mayor.
¿Como la plaza mayor?
¿Quién diría?
Una plaza mayor con muchos, muchos años.
En el pueblo de Barajas.
En el pueblo de Barajas. Y además, prácticamente es que ves la torre del aeropuerto. En el pueblo de Barajas hay una plaza mayor de más de 400 años de antigüedad, porticada, con sus asadores, que te quedas alucinado. Le falla, y creo que es algo que van a hacer, que debería peatonalizarse entera. Pasan los coches como hace una rotonda. Claro. Pero todavía conserva esas galerías porticadas y el gran valor de Barajas y que tenemos al lado la Alameda de Osuna. Y es que, fijaros, otro sitio, al lado del aeropuerto, hemos dicho. Parque del Capricho, hemos dicho una plaza mayor porticada de más de 400 años. Pues os voy a decir, uno de los dos castillos que hay en la ciudad de Madrid. Solo hay dos castillos. Uno de estos es el castillo de la Alameda, que está muy cerquita también del Capricho, donde os digo, y que tiene más de 5 siglos de historia. Quedan unas pocas ruinas, pero se ha conseguido ya también musealizar y la gente puede visitar, recorrer el foso. Y es otro lugar que es un auténtico desconocido.
Increíble.
O sea, el Castillo de Madrid. Siempre has dicho, ¿cuál es el Castillo de Madrid? Pues Manzanares es el Real, ¿no? Es como el Castillo de Madrid, ¿no?
De la comunidad, claro. En este caso, la comunidad. Pero situado dentro de Madrid, del área metropolitana, está este. Y hay otro que la gente piensa que pertenece a Tres Cantos, que es el del Soto de Viñuelas.
Ah,
el sí, que sale muchos cierto. Famosetes que se casan allí.
Sí, es verdad. Sí.
Y tiene un terreno tremendo. Y bueno, ese es un castillo de la época de Carlos V, porque era una zona que era un coto de caza. Hoy sigue siéndolo y es uno de los lugares que me encantaría que perteneciera de verdad a los madrileños y que no fuera un lugar privado al que no pudiera acceder cualquiera, salvo que quiera casarse o hacer una montería. Tiene un valor ecológico, por ejemplo, del Monte del Pardo. Es un valor muy compartido, están prácticamente unidos, la cuenca del Manzanares. Y ahí está el segundo castillo de Madrid, Soto de Viñuelas. Pero, lamentablemente, no podemos ir.
Y el otro en la de Osuna, no tenía ni idea. Oye, como tampoco tenía ni idea, Sele, de que hay una catedral en Vallecas.
Bueno, es una catedral entre comillas.
La catedral de Vallecas.
Los vallecanos lo entenderán, es la iglesia de San Pedro Advíncula. Es una maravilla. ¿Y por qué? Pues fijaros, ¿de quién está la huella? ¿Quién la construyó? El arquitecto es Juan de Herrera.
Fíjate.
El autor, el arquitecto, el responsable de la construcción del monasterio del Escorial.
Sí, señor.
O sea, hablamos del gran arquitecto de Felipe II, el gran arquitecto de los Austrias. Pues ahí está su mano. Y el torreón de Ventura Rodríguez, otro de los grandes arquitectos que podemos verlo en infinidad de sitios. Es, por ejemplo, el que hizo la gran renovación de la Basílica del Pilar, o uno de los responsables de las fuentes de Cibeles y Neptuno. Bueno, tiene muchas huellas Ventura Rodríguez de Madrid. Bueno, pues Vallecas tienen una iglesia que de verdad es una auténtica joya, tanto por fuera como por dentro.
Habéis hablado de la iglesia ortodoxa rusa también, hay que mencionar la mezquita, ¿no? La mezquita.
Bueno.
Es que tenemos una enorme mezquita.
La más grande, ¿no?
Tenemos
de Madrid, ¿no?
Es una de las más. Si no es la más grande de España, de las más grandes. Además levantado con.
De mármol.
Y en tiempos modernos.
Mármol de Almería. Y es la famosa mezquita de la M30.
La M30
que es. Muchas veces pasas por el coche, pero dices, se puede visitar. Es un centro islámico en la que puede entrar todo el mundo e informarse. Y bueno, yo un viernes, que es el día de la oración, ¿no? Pues entré y me senté. Y bueno, es un lugar muy muy peculiar.
O sea, ¿se puede acceder? ¿Se puede visitar?
Se puede acceder totalmente, sí.
Ajá. ¿Cualquier día o...?
Cualquier
sí,
día.
Sí, sí, sí.
¿Hay algún horario más restringido dentro de lo que es sábado o domingo? Pero prácticamente todos los días se puede visitar.
Oye, fíjate. A ver, Carabanchel, que eres... Tú te has declarado aquí Carabanchel.
Sí, a Luchino y Carabanchel.
También hay tesoros. También hay tesoros en Carabanchel.
Sí, sí. Mira, ya te he comentado el de... Además del cementerio británico, de la ermita de la Antigua, te pongo otro ejemplo de otro de esos lugares que deberían ponerse en valor. La finca de Vistalegre. La finca de Vistalegre era el lugar donde se iban los reyes, por ejemplo, Isabel II... a respirar los buenos aires de los carabancheles, que ahora lo vemos tan cerca de Madrid, pero en ese momento no era tan cerca. Hay que recordar que Carabanchel se anexionó a Madrid, a la ciudad de Madrid, en el año 48. Bueno, pues ahí está esa quinta, que es casi casi del tamaño del Parque del Retiro, y que tiene un montón de edificios que son bien de interés histórico. Lo que pasa es que se ha construido dentro, se está vallado, Y apenas puedes entrar, puedes mirarlo desde fuera, desde la calle, por ejemplo, General Ricardos, que es la que lo atraviesa totalmente. Pero tengo entendido que muy pronto van a abrirnos 11 hectáreas, nada menos, de esa quinta de Vistalegre.
Bueno, hablando de quintas, la Quinta de los Molinos, que Qué increíble, ¿no? Como que siga estando en pie, bueno, en pie, perdón, al revés, que no haya nada que se haya construido y hayan permitido esa maravilla que hay.
La verdad que es una suerte tenerla.
Al final de la calle Alcalá está, ¿no?
Sí, al final de la calle Alcalá, la parada es Suances.
Suances, sí.
La parada Suances, bueno, una de las paradas, porque se puede entrar por distintas puertas. Uh-huh. Y lo curioso de la Quinta de los Molinos, además de tener su propio palacio, que
me
lo han convertido en un espacio para niños, o sea, recientemente, es un parque inmenso. Y tiene la curiosidad de que más o menos por febrero o marzo, como hay tantos almendros, se da la floración del almendro y la gente se va a hacer fotos como si se fuera al Valle del
Jerte
a fotografiar los cerezos. No, pues el almendro es muy bonito cuando florece.
Muy bonito, sí.
Entonces, estaros atentos el año que viene, por febrero o marzo, cuando empiece la floración del cerezo, de verdad, iros a la Quinta de los Molinos porque os vais a volver locos haciendo fotografías.
Oye, que en Madrid también tenemos un parque natural, que es el del Pardo.
Claro, hombre, es que es Madrid.
Bueno,
es Madrid. Mira, yo reconozco que soy una persona, yo estoy muy enganchado al Pardo porque me parece un lugar en el que en muy pocos minutos sales del ejetreo de la ciudad y te metes a un lugar en el que ahora mismo se está escuchando la berrea del ciervo.
Sí, sí.
La gente no lo sabe, se está escuchando la berrea, total. Se escucha el ronquido de los gamos, hay jabalíes. Puedes pasear alrededor de una de las partes del Manzanares más salvaje, además del gran patrimonio histórico, que la gente recuerda mucho el Pardo por la última, por la residencia de Franco, pero es que eso es un palacio también desde la época de Carlos V. O sea, estamos hablando de más de 500 años.
Es una maravilla.
Yo tengo, no sé, el Pardo,
sí, una
para
debilidad,
mí,
¿no?
De jovencito íbamos mucho, sí, al Pardo, allí a hacer picnic. Luego he jugado en el equipo de fútbol que jugábamos en el campo del Mingo Rubio,
Mingo
que está,
Rubio, la colonia
que
está Mingo al lado. Rubio.
Incluso en mi primer matrimonio, porque yo soy de esos que se casan varias veces, me casé en la ermita del Pardo.
Pues fíjate. No, pues es un lugar también muy, muy, muy especial. Y
la
muy
primera
cerca.
Vez.
Qué bonito. Me ha gustado mucho estas pinceladas, estas maravillas de esta radio. Me ha encantado.
Pongamos que hablo de Madrid.
La muerte pasa en ambulancias blancas, pongamos que hablo de Madrid.
Amigo Sele, muchas gracias. Oye, por cierto, que como eres embajador nuestro...
Me dejáis meter la cuña.
Sí, mete una cuñita tuya, que para eso lo organizas tú. Ojo, que lo organiza Sele, lo que va a contar lo organiza Sele.
Hace tiempo, aquí en Paralelo 20, hablamos de Santo Tomé y Príncipe, ese archipiélago privilegiado en el Golfo de Guinea, uno de los países menos visitados del mundo.
Cierto.
Bueno, pues... voy a montar un viaje.
Y que te encantó.
Sí. Mira, me volvió loco. Me pareció una de las mayores sorpresas. Un lugar, un auténtico paraíso, pero con mayúsculas. ¿Eh? No como se dice de casi de cualquier lado hoy día. Ya te digo, y 20.000 visitantes al año. Es nada, ¿no?
Nada.
Bueno, pues bueno, a lo mejor somos este año 20.000, 12, porque nos vamos un máximo de 12 personas este mes de febrero. Hay una salida el 23 de febrero. Quien quiera se puede apuntar para ir conmigo y descubrir las islas de Santo Tomé y Príncipe, porque iremos a las dos, también al islote de Rolas, durante una semana.
Uh-huh.
Bueno, pues si os apetece descubrir conmigo este paraíso,
bueno,
me podéis preguntar, podéis entrar al rincondesele.com, donde estoy poniendo mucha información, me podéis mandar un correo a info@elrincondesele.com, quien quiera apuntarse a ese viaje, que solo hay 12 plazas, aviso, y ya... no quedan esas 12, ya hay gente que se ha apuntado a Santo Tomé y Príncipe.
Bueno, hay que decir que lo organiza Sele, lo ha diseñado Sele. Sele acompaña al grupo como guía autor de este itinerario.
Vamos a ser dos guías.
Pero detrás hay una gran agencia también que cubre todo. O sea, que es un viaje seguro, es un viaje totalmente.
Claro. Todo
con
está.
Sus vuelos, con todas sus reservas, con todo.
Está mirado perfecto. Todo. Además, es un destino que es muy complicado de preparar y llevamos meses detrás desde que fuimos para poder hacer algo. Y además, eso, con muy poca gente, porque si es un lugar de turismo sostenible, queremos que el turismo
que
haya,
siendo, ¿no?
vaya no sea el de autobús y 50 personas.
Ya. Pues que no un sea viaje, un charter de 200
claro, no,
personas.
Claro. Poquita gente para descubrirlo, para mezclarnos con la gente local y descubrir este destino. Y repito, 23 de febrero es la única salida.
Vale, para más información, Rincón de Sele.
Que entren al rincondesele.com, me podéis preguntar a mí, me pueden preguntar a mí entrando a contacto o dejando un correo a info@elrincondesele.com y...
Que te sigan en las redes.
Os cuento, pero de verdad se están agotando las plazas, quedan poquitas.
Vale. Oye, a ver, que tenemos agenda y que quedan cinco minutos.
Y que yo me voy con Sele
y que
lo
tú te vas con
Sele.
Vale, pues la agenda la hacemos Pilar y yo, Adrián y yo. Sele, quédate con nosotros a ver la agenda, también que tenemos muchas cosas que contar por aquí. Venga, agenda también muy rápidas.
Bueno, pues hasta mañana termina el Traveling Bricks, que es una exposición hecha con piezas de Lego, que a mí siempre me encantan estas exposiciones, el Museo de las Ciencias de la Ciudad de las Artes y las Ciencias. Y bueno, ahí hay casi de 1 millón de ladrillos de Lego, con diferentes formas, diferentes modelos y tal, que para las familias con niños, ojo, hoy es un planazo, estáis teniendo estos días la lluvia, la no sé qué, pues, que hay que buscar planes de...
Sí, no, cerrado,
¿no? Cerraditos, ¿eh? Claro. Pues es un planazo para este fin de semana, para hoy y mañana.
Es precioso.
Muy buena idea.
Es precioso.
Otro.
Pues mira, yo voy a hacer un guiño a nuestro querido Fernando y deciros que el próximo fin de semana, el 27 y 28 de octubre, el Ayuntamiento de Guadalajara celebrará, nos ha copiado y va a celebrar Turismo Eterno.
¿Ah, sí?
¿En serio?
Bueno, qué curioso,
sí, se llama así.
Ah, se llama así. Además.
Turismo
Eterno. Porque escuchan paralelo.
Claro, y como evidentemente se acerca esa festividad que decía, Fernando, la de Todos los Santos, pues fíjate, el Ayuntamiento de Guadalajara esos días va a ofrecer la posibilidad de, participar en visitas especiales para conocer el patrimonio funerario.
Oye, llama al Ayuntamiento de Guadalajara a ver si podemos hacer el programa allí.
¡Ay, venga!
Ese fin de semana.
Bueno, es la semana que viene.
Venga, sí, la semana que viene. Díselo.
Me ha encantado.
Llámales y, oye, os hacemos Paralelo 20 Radio Marca allí, en el ayuntamiento, en donde ellos digan, y además hablamos con Fernando que nos hable de cementerios.
Eso es. Pues ahí queda, vamos a intentarlo. Y si no, ir de todas formas.
Otra rápida.
Pues nos vamos en La Coruña a ver La Guerra de las Galaxias o La Saga de las Galaxias, porque en el centro comercial Marina City hay una de las exposiciones privadas más espectaculares de toda la saga. Pues fíjate, con salas ambientadas en la escenografía. Como si estuvieras tú en una película totalmente.
Para
así
los
que
frikis,
es hasta el 28.
Para los frikis de la Guerra de
las Galaxias. Que son muchos,
que son
muchos,
muchos,
muchos, muchos, hasta el 28 de octubre.
Muy bien.
Pues a mí algo que me encanta, que también hay mucho friki, más que friki, gente apasionada de esta cultura como es la de Egipto, pues hasta el 20 de enero, pero desde este 17 de octubre ya tenemos en la Caixa Forum de Madrid, en colaboración ni nada más ni nada menos que con el British Museum, una exposición con más de 150 piezas de colección. Así que, por favor, no dejéis de, empaparos
no
de esta maravilla.
No hace falta. Cada vez que viene algo de Egipto, es un éxito.
Por
sí,
nosotros
desde
aquí lo mencionamos, pero no lo estamos haciendo solo para que vaya gente, sino para deciros que está ahí, cuáles son las fechas, pero sabemos que va a ser un éxito.
Totalmente.
Oye, y muy rapidito quiero avisar de que han quedado prorrogadas dos exposiciones que han sido muy importantes y por eso efectivamente las han alargado. Una, Las Edades del Hombre en Aguilar de Campo, que es hasta el 9 de
muy
diciembre.
Buena, muy
y otra, la
aprovechar
famosa,
si no lo habéis visto.
Sí, efectivamente. Y otra exposición, Auschwitz, que ha sido muy relevante
en
la Fundación Canal en Madrid, que también ha sido prorrogada hasta el 3 de febrero. Así que estamos muy contentos porque eso quiere decir que han tenido muchos, muchos visitantes.
Segunda edición, tercera edición, cuarta edición. Muy bien.
Totalmente.
Bueno, llegamos al final de este programa de hoy sábado. Ojo que mañana nuevas cosas aquí en Paralelo 20 a las 9 de la mañana también, 8 en Canarias. Nos iremos de vino a la tierra del Verdejo, a Rueda, en el corazón ahí de Castilla León.
Totalmente.
En pleno Castilla León, ¿no?
Sí.
También de tapas con tapapiés en Lavapiés. Muy madrileños estamos
últimamente,
este fin de semana.
Más cool.
Sí,
por lo
barrio
que veo.
Efectivamente,
¿no?
Por el barrio más cool. Entonces,
bueno, lo mencionaremos, que una revista inglesa dice que el mejor barrio de
el barrio más cool
de
del
España
mundo
es Lavapiés. Bueno, yo creo que merece la pena, ¿eh?
Hombre.
Esto de tapapiés en Lavapiés merece la pena.
Sí,
así
sí.
Que nos vemos.
Venga, hasta mañana.
No decimos adiós ni a Sele. Muchas gracias, amigo.
Hasta pronto.
Si te quieres venir mañana, estupendo.
Oye, y si os queréis venir a Santo Tomé y Príncipe, también.
Pilar, ya va.
Queremos, pero no podemos.
Bueno, ya hablaremos aquí con el
Hacemos un especial ahí, en mitad de una playa esta de cocoteros.
Eso estaría bien.
Adiós, adiós.
Adiós, adiós, nos dice Raquel. No os enrolléis.
Hasta mañana a las 9, 8 en Canarias, amigos. Aquí
amigos.
En Paralelo 20 Radio Marca, el programa de viajes y turismo. Vamos a viajar todos por el mundo.